A ti te llaman guerrero, Señor, Jehová de los ejércitos. Tú eres el que peleas por nosotros, bendito Dios. Cuando te buscamos apasionadamente, cuando tú eres nuestra gloria, cuando no hemos cambiado tu gloria, no hemos sacrificado tu gloria en el altar vano de nuestra felicidad, en el altar vano de nuestras metas, bendito Dios, de nuestras propias prioridades, bendito Dios, entonces tú te constituyes nuestro guerrero, bendito Dios. Solamente tú eres guerrero para aquellos que aman tu gloria. Oh, bendito, aquellos que te buscan por el celo de tu gloria, bendito Padre, y han hecho en su alma la satisfacción de tu gloria, Señor amado. Pero tú nos guardes, Señor, de la lascivia, de la condenación, de cambiar tu gloria y sacrificarla por nuestras propias metas vanas, Señor, los afanes de este mundo que es tierra movediza. Bendigo tu palabra hoy día y levanto tu nombre en alto, Jehová Sabaoth, el Señor de las huestes, el Señor de los ejércitos. Tú eres el deseado, Señor amado, de nuestras vidas. Gracias, Padre. Y cuando tú eres el deseado, nos constituimos entonces en anillo de sellar. Bendigo tu palabra, Padre, en cada corazón. En Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Pueden tomar asientos, hermanos míos. El tema de hoy día se llama El deseado de nuestras vidas, la segunda parte, anillo de sellar. Vimos que la vida victoriosa, la vida, la nueva creación, la vida bendecida, fluye en el lugar de la no condenación. Así que la condenación es un factor que debemos cuidadosamente ver y evaluar en nuestras vidas, hermanos santos. La gracia solo puede fluir en la justificación de vida. La gracia solo reina en la justificación de vida. Es decir, donde haya condenación, la gracia se detiene. La gracia no puede reinar en un corazón condenado. Romanos 5:18 nos dice claramente qué vino al corazón del hombre. Y entre más estoy estudiando la palabra, más Dios me está abriendo los ojos a este regalo que hemos recibido de la no condenación. Con razón que el capítulo victorioso, la vida victoriosa, Romanos 8:1 comienza, no hay condenación. Y es una doble negación, o sea, es una imposibilidad. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Fuera de Cristo hay condenación y obviamente no hay victoria. Así que Romanos 5:18 nos dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Por la transgresión de una pareja, Adán y Eva, vino a todos los hombres, hermanos santos, la condenación. Y eso fue lo que llegó, ese fue el regalo que nos dejó Adán y Eva, hermanos santos. Y entonces vimos también la conexión entre condenación y enfermedad. En un ambiente de condenación fluye la enfermedad, fluyen los descalabros, fluyen las desgracias. Donde hay condenación, hay problemas. Y lo vemos claramente, hermanos míos. La raíz de nuestros problemas es debido a alguna forma de condenación. Tremendo, ¿no? En otras palabras, si el enemigo puede vallarte o encerrarte para que no vivas reposado, tú estarás propenso a condenación y enfermedad. Y estarás sujeto a otra cosa que descubrimos, un paso más profundo de la condenación, fue la lascivia, que fue lo que estudiamos la semana pasada, hermano santo. Si de alguna manera no podemos vivir en la obra terminada de Jesús, si no podemos disfrutar la revelación de la nueva creación, es por causa de la condenación. La condenación nos lleva a estar atados, hermanos santos. Vimos también los dos filos de la condenación. El primer filo es, nos sentimos indignos. El sumo sacerdote se sentía indigno. Por fuera estaba vestido de ropa de fot, de sacerdocio. Por dentro estaba vestido de ropas viles. Estaba indigno. Y esa es la condenación, el primer filo. La Escritura dice que la espada del Espíritu es de doble filo, para cortar, para penetrar. Bueno, la condenación es una espada también de doble filo. El primer filo entra y nos da ropas viles, hermanos santos, ropas viles. Así que el sumo sacerdote Josué se sentía con ropas viles. Y el otro filo de la condenación es una montaña de imposibilidad. Es imposible, no lograremos esto, no se podrá mover este cáncer, no se podrá mover esta enfermedad, no vamos a poder lograr esto o lo otro. Nos sentimos imposibilitados, es un monte. Y estudiamos claramente que el primero es el don de la justicia. El segundo es aclamaciones de gracia y gracia. Entre más tú declaras gracia, entre más consciente de gracia tú vives, más vives en el favor inmerecido de Dios. Y Dios le dice a Zorobabel, el gobernante, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y luego le declara, ¿quién es este monte delante de Zorobabel? Delante de su vez se hará una llanura con aclamaciones, con declaraciones de gracia, gracia. Entonces, hemos estudiado todas esas áreas, hermanos santos. Obsérvese que el gran monte no se vuelve llanura por planes y esfuerzos, se vuelve por aclamaciones de gracia y gracia. Así que reinamos en vida solamente por los dos ungidos. El primer ungido se llama el don de la justicia. El segundo ungido se llama la abundancia de la gracia. Y todos los días debemos recibir ese aceite, ese oro de Dios, hermano santo, para nuestra vida, hermanos míos. Pero al revisar la condenación encontramos, recuerda que eran dos profetas. El primer profeta fue Zacarías, que lo estamos revisando ahorita. El segundo profeta fue Ageo. Y cuando uno revisa al segundo profeta, se da cuenta de otra área de la condenación. Se llama lascivia. Y el pueblo de Israel, el pueblo de Judá y Benjamín, que habían regresado para reconstruir el templo, se detuvieron la obra 16 años por la condenación. Pero esos 16 años, ¿qué hicieron? Toda persona tiene una fuerza, una visión, un llamado. ¿Dónde lo volca? No se apaga. Esa pasión que Dios nos llamó para el reino de Dios, ahora lo volca para las cosas vanas. Eso se llama lascivia espiritual. Y eso lo hace la condenación. Una persona con un estado frío para Dios, pero vivo y despierto para las cosas del mundo, se llama lascivia espiritual. Cuando uno tiene pasión para las cosas del mundo, pero frío, apagado para orar 5 minutos, es condenación. Hermanos santos. Así que, la obra se detuvo 16 años y entraron en un profundo letargo espiritual. La obra se detuvo, hermano santo. Al aceptar la condenación, el creyente entra en un letargo espiritual, perdiendo la pasión por Dios y la obra de Dios. Si uno lee el libro de los Hechos, lo que tenían era pasión por Dios. Y hemos leído en Ezequías, segunda de Crónicas 31:21, dice que el rey Ezequías prosperó en todo cuando buscó a Dios para la obra de Dios. Nota, pero cuando Ezequías se detuvo, vino problema. El rey Ezequías se detuvo. Lo mismo era David. David tenía pasión para el reino. Pero ¿qué hizo David cuando ya era de edad? Ya no salía para la guerra. Se detuvo. Y vino el problema sobre David. Uno no se puede detener en la obra del reino de Dios. Aunque uno esté viejito, no hay excusa, no ponga excusa. La obra de Dios, uno debe vivirla apasionadamente. De otra manera se acaba todo. Nos enfermamos. Yo he visto personas en Ecuador de edad danzando a la edad de 99 años de edad. Danzando. Tiene una pasión para Dios. Personas de 80 años danzando para Dios. Tienen pasión, se detienen, se enferman. Porque la condenación va ligada a la enfermedad. Yo les dije a ustedes, en el 2012 no me enfermé ni una sola vez. Y va el 2013, van 5 meses y todavía no me he enfermado. Yo no estoy diciendo que mañana no me voy a enfermar, estoy diciendo que mientras busca a Dios no me voy a enfermar. Porque donde no hay condenación, no hay enfermedad. Solamente, hermanos santos, si lo podemos comprar. Así que hemos visto dos tipos de pasiones. La pasión para el reino y la pasión para lo malo. El letargo es un arma mortal del enemigo para evitar que el ejército de Dios cumpla lo que Dios quiere. el propósito del maligno con este tipo de condenación es hacer que perdamos nuestra pasión por Jesús y nuestra pasión por el reino de Dios. Uno pierde la pasión, poco a poco se va acomodando. Esto no pasó rápidamente en el corazón de esas personas, les tomó 16 años, pero les llegó. Tuvo de un profeta Ageo llamado para despertarlo. Fue Dios que los despertó, porque estaban dormidos espiritualmente. Hermano Santo, la verdadera pasión es vivir desenfrenadamente por el reino de Dios, apasionados por Jesús. Inclusive una mujer rompió un frasco de perfume a los pies de Jesús. Esa es la pasión. Pablo vivía apasionadamente, todo lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Tú no vives de esa manera, tu vida no tiene la realidad de Dios. Déjeme decirle, algo horrible en nuestros tiempos es que en el altar de la felicidad sacrificamos la gloria de Dios. Nosotros hemos cambiado la gloria de Dios por nuestro bienestar y nuestra felicidad. Y buscamos a Dios por mi felicidad. Señor, mi casa, mi carro, mi niño, mi escuela, mi ropa, esto. Totalmente apagados y enfermos, dormidos, sin nada, sin fuerza, sin vigor. Porque en el altar de la felicidad hemos sacrificado la gloria de Dios. Hermano Santo. Así que la apatía viene como un manto que nos cubre y nos lleva en un sueño espiritual. Es un estado que se encuentra la mayor parte de la iglesia. A medida que la gente prospera y hace el dinero su solución y sus medios y sus metas, su carrera, entra en el estado de condenación. Hermanos míos, no podemos tener hambre y sed de algo si no estamos conscientes que lo necesitamos. Y yo tengo que estar consciente. La primera es, yo tengo necesito de Dios, necesito un cambio. Por eso dice, buscar a los cojos, a los mancos, a los ciegos. ¿Qué significa? Aquellos que están necesitados, que tienen pasión por un milagro. Todo el mundo apretaba a Jesús, pero una mujer tenía pasión. Una mujer tenía el deseo. Para ver la gloria de Dios, un requisito es el deseo. Por eso que Ageo, el capítulo de Dios, que es el capítulo de hoy día, es el deseado. El deseado de nuestras vidas. Jesús debe ser nuestro deseado, Jesús debe ser nuestra gloria, Jesús debe ser nuestro tesoro. Y eso no significa que Dios no nos va a bendecir. Dios nos va a bendecir con casas y bienes y todo, pero recuerda, para su gloria. Dios nos salvó de vivir una vida apática. Déjeme escriba esto, por favor, escúchelo, si lo voy a escribir, hermano, no está en mis notas, escuche, hermano santo. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué le sucedió? Lo primero que sucedió en ellos, dice, fueron abiertos sus ojos. Cuando tú y yo pecamos, ¿sabe? Se nos abrió los ojos a la condenación. Ellos comieron el árbol de la ciencia, el bien y el mal, que representa la ley. Cuando somos salvos, Dios nos quiere abrir nuestros ojos a otra cosa. ¿A qué? A la gloria de Jesús. En Lucas 24, camino a Emaús, los discípulos, dos discípulos, iban caminando, y Dios le abrió los ojos para que le vieran a él. Y el Mesías Jesús comenzó con Moisés, siguiendo con los profetas todo lo referente a él, y le abrió los ojos para que lo vieran en las Escrituras. No en los sentidos, en los ojos de la fe. Pues recuerde, el hebreo divide la Biblia muy diferente a que los muchos cristianos. Tú vas a cualquier cristiano y dices, ¿cómo se divide la Biblia? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Es una mala división. Preséntate como obrero que sabe dividir bien la palabra de verdad. Y la palabra tiene 5 divisiones. La ley, que es Moisés, los profetas, los escritos, que son los salmos, luego vienen los evangelios y luego vienen las epístolas. Esa es la división bíblica que tú y yo debemos tener. 5, el número de la gracia. Y es la manera que Cristo dividió la Biblia. En camino de Emaús, Jesús, comenzando con la ley, siguiendo por los profetas, le habló todo referente a él. Le abrió los ojos. La ley habla de Jesús, la gloria de Jesús. Dice, oh tardos de corazón para creer y recibir lo que fue escrito acerca de mí. Eso fue la reprensión. Pero Jesús no terminó con los salmos porque llegaron con la, llegaron a la casa. Jesús no le pudo hablar los salmos. Pero Jesús nunca deja una lección sin terminar. Ellos regresaron. Nota, cuando vieron a Jesús, ¿qué sucede? Tuvieron vida, tuvieron fuerza. Y eran 7 millas, recuerda. De Jerusalén a donde estaban llegando, a Emaús, 7 millas. En la noche, 7 millas de regreso, 14 millas. Eso sucede cuando tú ves a Jesús. Ahora, cuando Jesús, están ellos reunidos, ¿sabe qué hace Jesús? Se le presenta en medio y dice, no, no temas. Y ahora comienza Jesús, Moisés, los profetas y los salmos. La lección que había comenzado se las termina de dar. Le abrió los ojos acerca de él. ¿Saben, hermanos míos? Cuando nosotros pecamos, se nos abrió los ojos a la ley. Somos condenados, somos inútiles. Nunca estamos completos, siempre estamos conscientes que algo nos falta. Hicimos todo, nos falta algo. Se nos abrió los ojos a la condenación. Recuerda, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, vieron. Ahora, cuando Cristo muere, Él te quiere abrir los ojos, ¿a qué? A mi casa, a un carro, a la muchachita con figurín. Que yo tengo los 3 hijos más hermosos y más bellos. Eso fue lo que Cristo murió por nosotros. ¿A qué murió Jesús? A que le veamos su gloria. ¿Sabes qué es anticondenación? Hermanos míos, si se puede decir tal cosa, es ver la gloria de Jesús. Ese es lo que el segundo capítulo de Ageo trata. Todo el segundo capítulo es la gloria postrera es mayor, es mayor, es mayor. Así que la lascivia nos lleva a un letargo espiritual y nos hace consciente de nuestra escasez, de nuestra indignidad, nos abre los ojos a la ley. Incluso, ¿sabe qué es la blasfemia más horrible que el hombre puede tener? Que creyendo que con sus esfuerzos puede agradar a Dios. ¿Sabes qué hace uno? Yo me voy a esforzar para agradar a Dios y voy a llegar a la meta. ¿Sabes qué estoy pensando? Que la santidad de Dios es alcanzable por mis medios. Hacemos la santidad de Dios algo pequeño. Con un poquito de esfuerzo, 10 años más, lo logro. Estoy haciendo la santidad de Dios a ese nivel. Lo alcanzo. Déjame decirte, la santidad de Dios es infinita, la justicia de Dios es infinita. Y solo se puede alcanzar por un regalo. Que Dios nos abra nuestros ojos para ver esa gloria, hermanos santos. Así que vimos en Ageo, hermanos santos, que el pueblo decía, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada. Y eso es lo que hace la condenación. Pospone las cosas de Dios, pone otra prioridad, pone otras pasiones, hermanos santos. Verso 4, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Ya vimos que la relación con Dios era simbolizada en un templo. Era la prioridad, la pasión de Dios, la relación con Dios debe ser lo primero. Una pasión para tener una relación con Dios. Y mi relación con Dios tiene que tener una evidencia. No me juzgue que yo amo a Dios por dentro. No hay tal cosa. La pasión con Dios, hay una evidencia externa, hay un templo palpable, tangible. Muéstrame tu templo externo y te mostraré tu parte interna. Muéstrame un muchacho desganado, descuidado, yo te mostraré, ese no tiene relación, está condenado. Sus ojos no han sido abiertos a la gloria de Dios. No la conoce, nunca la ha conocido. Cuando tus ojos están abiertos, tú dices, yo me humillo ante ti, ábreme mis ojos para ver tu gloria, hermano santo. Así que ellos cambiaron las prioridades y se arrepintieron. Y entonces ahora dice, oyó y temieron. Zorobabel, Josué y el pueblo. Y Dios los despertó. Lo interesante es que Dios, verso 14, Ageo 1:14, y despertó Jehová el espíritu. Ya aprendimos que despertar, hermano santo, es levantar, provocar, excitar, incitar, motivar, abrir los ojos a alguien. Y dice Isaías 50 que Dios nos va a levantar de madrugada y nos va a despertar. Y nos va a dar oídos de sabio para oír como sabios. Semanalmente, Dios te va a hablar semanalmente. Esta semana Dios me dio tres revelaciones. Dios me habló tres revelaciones tan poderosas. Ya le acabé de decir una. La de los ojos, esa me la enseñó Dios de madrugada. Todo lo que le enseño, Dios me lo enseña. Estas revelaciones, Dios me las enseña de madrugada. Porque la Biblia dice que Él te despertará y Él te hará oír como sabio. Cuando uno ora al Señor y le pide, Señor, abre mis ojos para ver la gloria de Jesús y que esa sea mi meta, no la felicidad. Cuando yo busco la gloria como producto secundario es mi felicidad, mi bienestar, mi bien. Pero la prioridad es la gloria. Voy a vivir para la gloria de Dios. Otro sistema es tierra, es tierra débil. No puedes edificar. Otro sistema. Sistema del dinero, el sistema de esto, el sistema de mis metas. Marta me estaba hablando de un señor ayer que está gravemente enfermo. Porque buscó otro sistema. Gravemente. Tremendo, ¿no? El hambre y la sed activan la provisión de Dios. Y Él se manifestará. Esa hambre y esa sed. Por eso que dice, bien, todos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Muy bien, hermanos, con eso de repaso vamos a entrar a Ageo capítulo 2. El tema de hoy día es el deseado de nuestras vidas, anillo de sellar. Recuerda, Zorobabel y Josué comenzaron condenados, pero la historia termina ¿cómo? Como anillo de sellar. Dios dice a Zorobabel, le dice, yo te escogí, tú eres mi siervo, yo estoy contigo, y dice, y yo te he puesto por anillo de sellar. ¡Qué tremendo cambio! Me parece que es como la historia de Ruth. Una moabita, viuda, desechada, pobre, termina lobada y dueña de todo. Ese es anillo de sellar. ¿Qué es anillo de sellar? Anótalo, autoridad. Autoridad. Y eso fue lo que se le dio a Ruth, y es lo que será a Zorobabel. Cuando tú haces a Jesús la gloria, cuando tú desechas la condenación, ¿sabes qué? Comienzas a ejercitar en ti autoridad. Comienzas a moverte en un nivel de autoridad, hermanos santos. Y Dios nos ha puesto con autoridad de sellar, hermanos santos. Que lo que uno sella no se puede borrar. Pero hay condiciones. ¿Cuál es la condición? De que la gloria de Dios sea mi meta. Y eso fue lo que Cristo, déjame, esa es la salvación. Esa es la salvación. La salvación es ver por la fe la gloria de Jesús ahora. La salvación es ver con los ojos la gloria de Jesús después. Esa es la salvación, hermanos míos. Así que entramos a Ageo capítulo 2, hermanos santos. Ageo 2:1. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Es decir, habían pasado aproximadamente 4 semanas, porque la primera profecía fue en el mes sexto, día primero. Ahora en el mes séptimo, en el día 21. Quiere decir que habían pasado como 21 días, 4 semanas desde que comenzó la construcción. Amén. Los mensajes de Ageo y Zacarías hicieron que la gente volviera el corazón a Dios. Sus palabras proféticas trajeron un temor saludable a Dios, el cual guió al pueblo a la obediencia. Ahora el enfoque estaba de nuevo en Dios y el templo, mientras que sus intereses presentes eran secundarios. Cuando tememos a Dios, siempre pondremos sus intereses y deseos según a Él primero, hermanos santos. Y eso fue lo que sucedió con Zorobabel, Josué y esta gente, ¿no? Versículo 2. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, mira, Dios mandando a través de su profeta. Hermanos míos, esta gente recibió a Zacarías y a Ageo como el profeta, como enviado de Dios. Es más, lo recibieron como a Dios mismo. Cada palabra de ellos era Dios mismo hablando. Y ellos lo recibieron. Recuerda, han pasado del mes sexto, primer día, 21 días después, oyó y temieron. Y comenzaron a la construcción. Han pasado ahora 4 semanas después de la primera construcción, ¿ok? Y llega esta segunda profecía. Y la segunda profecía es para animarlos. Animarlos. Tremendo, ¿no? Y dice, versículo 3, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa con, en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? La construcción que ellos estaban haciendo, aunque era bonita y trabajadora y todo, no se comparaba a la construcción de Salomón. La construcción de Salomón duró David toda su vida acumulando bienes. La construcción de Salomón duró añísimos. Ellos están construyendo, pero rápido, por los enemigos alrededor. Así que no era bonito. Los que habían quedado habían salido de Judá niños. Regresaron 70 años más tarde. Ellos habían visto Jerusalén quemada, niños. Como el caso de Daniel, que salió a la edad de 15, 16 años. Y estuvo Daniel en la presencia de Nabucodonosor a la edad de 17 años. Entonces, y los que regresaron ya eran de edad. Tenían mínimo 80, 90 años. Y lloraban. Porque ese edificio estaba bien, pero no era tan bueno. Y dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la ves ahora? ¿No es como nada delante de vosotros? Recuerda que está hablando más que un edificio. Está mostrando una gloria superior. Una gloria que no es natural, que no se ve con los sentidos naturales. Dios está diciendo, ven esto natural, no lo veas natural, míralo por el Espíritu. Hermano Santo. Verso 4, pues ahora Zorobabel, mira lo que dice, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, y dice la razón, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová, de los ejércitos. Yo les mencioné que 14 veces se dice la palabra Jehová de los ejércitos. Cuando uno lee las escrituras, debe estar con los ojos bien atentos. ¿Qué nombre usan? Por ejemplo, cuando uno lee el libro de Nehemías, ¿qué nombre usa? Se llama el Dios de los cielos. ¿Por qué? Porque Nehemías habla, tú eres el soberano. Cuando uno lee el libro de Daniel, el mismo nombre, Jehová, Dios de los cielos, porque es el libro de Nehemías, de Daniel y de Nehemías, habla de la soberanía de Dios. No hay quien detenga su plan. Él escoge reyes, pone reyes, todas las naciones están en su gobierno. Hermanos santos. Pero el caso de Ageo, Ageo no usa Dios de los cielos, usa Jehová de los ejércitos. Yo me preguntaba, ¿por qué? Y 14 veces. Es bien interesante este nombre. Dentro de un rato vamos a mirarlo, hermanos santos. Así que Dios nos manda, ¿qué cosa? A pesar de esa gloria postrera, que no se ve tan bonita, se ve, dice, esfuérzate, toma ánimo, trabaja. Trabaja en las cosas de Dios. Y Dios nos está diciendo, esfuérzate, toma ánimo, trabaja, haz algo. ¿Por qué? Porque eso nos manda a nosotros a trabajar, a esforzarnos duramente, hermanos santos. Así que Ageo asocia el buscar la gloria, escríbalo por favor, Ageo asocia el buscar la gloria del nuevo templo con el nombre compuesto Jehová de los ejércitos o Señor de las huestes. 14 veces Ageo usa este poderoso nombre como garantía de la promesa. Ageo lo asocia, gloria va con Jehová de los Jehová Sabaoth, Señor de los ejércitos. Así que se necesita valor tomar ese nombre, hermanos santos. ¿Por qué razón? Porque Jehová de los ejércitos es un nombre de milicia de guerra. Y justo hoy en alabanza me encantó, porque yo, wow, mira qué casualidad. Hoy día cantamos y fue la canción de Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero Jehová de los ejércitos. Yo lo cantaba con sabor, hermano santo, porque justo lo vengo estudiando, hermanos santos. Y es importante, hermano, es un general vencedor, escúchame, es un general vencedor que nunca pierde una guerra. Pero hay una condición para invocar ese nombre. Lo vamos a ver dentro de un momento. Si te interesa hacer guerra, cambiar tu situación, cambiar tu vida, este es el nombre. Es el nombre que se usa para cambiar una situación difícil o imposible. Como un cáncer, o un hijo apagado, endurecido. Ese es el nombre que se usa. Problemas de cortes, problemas que no hay pase y no hay manera. El nombre que se invoca es Jehová de los ejércitos. Dice, cobrad ánimo, trabajar, dice. Yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el que está con nosotros? Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿qué significa? Es él, él es el que pelea por nosotros. Pero otra vez, hay una condición. Y una manera de usar ese nombre. No es así nomás. Tú puedes gritar Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth, y no sucede nada, nada va a suceder. Al menos que tú comprendas el valor de ese nombre y veas en el contexto cómo fue usado ese nombre, hermanos santos. Tremendo, ¿no? Por lo tanto, no podemos acercarnos ni hablar a este vencedor como derrotado, como sin fe, con oraciones débiles. Recuerda, Jehová de los ejércitos está con nosotros, dice, esfuérzate, toma ánimo. Ay, hermano, no quiero trabajar. No puedes usar ese nombre. Porque ese nombre está asociado ¿a qué? A trabajo duro, a ánimo, a esfuerzo, a valentía, a conquista, a vencer, a transformar. No puedes usar ese nombre dormido. No sucede ese nombre. No conoces ese nombre. ¿Cómo tú vas a ir a la milicia? ¡Ay, por aquí vamos! Tú no vas a una guerra de esa manera. Tú no cambias un sin pase, un callejón sin salida, con esa actitud. No te atrevas a buscar ese nombre, a declararlo, si no conoces lo que está diciendo. ¿Quieres verlo? Escúchame. ¿Sabes quién usó ese nombre? Ana, la mujer del Cana. Ella era estéril y Penina se burlaba de ella todos los años y estaba afligida. E iban cada año el Cana a adorar en Silo, donde estaba el arca, a Jehová de los ejércitos. Dice que todos los años iba a pagar tributo a Jehová de los ejércitos, el que pelea por mí. Y un año llegó Ana, escúcheme, se afligió. ¿Sabes qué es Jehová de los ejércitos? No es pelear con el diablo. Jehová de los ejércitos es pelear con Dios. Escríbelo, por favor. Es pelear con Dios. Y ganarle, vencerle a Jehová de los ejércitos, es prevalecer contra él, luchar contra Dios y ganarle. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Por qué? Porque yo le dije, escúcheme esto, por favor, escúchelo de todo corazón. Ponga su manito en Ageo, no la pierda, Ageo 2, Oseas 12. El hebreo le llama a Jacob, la fuerza de Jacob. Porque Jacob, ¿qué sucede? Jacob venció a Dios. Se llama la fuerza de Jacob. O sea, Jacob tuvo fuerza para vencer el ángel de Dios. Le ganó en esa lucha. Peleó Jacob contra el ángel aquella noche y dice, y prevaleció. ¿Comprendes eso, hermanos míos? Obviamente era una pelea arreglada. Ok, era una pelea arreglada. Pues déjame decirte, escúchame, Dios te da la fuerza para que tú le ganes a él. Oseas capítulo 12, hermanos santos, verso 3. Mira lo que da, lo que el hebreo, yo voy a leer en la Biblia de las Américas, está un poco cambiadita, pero sígame en su lectura, por favor. Oseas 12:3 dice: en el vientre tomó a su hermano por el calcañal. Está hablando de Jacob. Y en su madurez luchó con Dios. Sí, luchó con el ángel y prevaleció. Lloró y pidió su ayuda. En Betel le encontró y allí él habló con nosotros. Está hablando a un Jacob. En Betel encontró a Dios. Dios le dio promesa. Luego en Peniel luchó con el ángel y le venció. Ahora escúchame, versículo 5. Sí, el Señor, Dios de los ejércitos, el Señor es su nombre. Entonces, ¿cómo veía el hebreo a esa lucha de Jacob con el ángel? Como Jehová de los ejércitos. Ahora, con eso como base, por favor, vamos a Génesis, donde sucedió aquella pelea campante. Estamos, amados míos. Génesis 32, 24 dice de esta manera. Estamos despiertos, amados míos. Porque el que se ve no puede tomar la sopa hoy día. Génesis 32, 24 dice así: así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Quiere decir que tú te quedas solo a pelear con Jehová de los ejércitos, a solas, en madrugadas, con Dios a solas. Tú tienes cáncer, enciérrate con Dios. Tienes un problema, un impasse con tu casa, enciérrate con Dios. Tienes un impasse de que no consigues trabajo, enciérrate con Dios. Este nombre no es para los vagos, para los débiles. Déjame decirte, uno admira la fuerza de una bala. Uno admira la fuerza de un arquitecto. Pastor, usted hace esa construcción. Wow, yo lo admiro, pastor. Está bien. Uno admira la habilidad de un artista. Wow, qué hombre. Pero ¿sabes cuál es la fuerza que debemos de admirar? La fuerza de la oración. No hay mayor fuerza en la tierra que una mujer, que un hombre que prevalecen en la oración. Tú puedes admirar un ingeniero, un arquitecto, un médico, un cantante, pero la gente no admira la fuerza de una mujer que se arrodilla. ¿Sabes? El deseado es lo que está diciendo. Por eso es que 14 veces menciona esto. Porque para la mente hebrea, Jehová de los ejércitos significa la fuerza que pelea con Dios y prevalece. Así que, qué bueno admirar un arquitecto, qué bueno admirar un electricista, qué bueno admirar el que hace un baño bonito y dice, ¡wow! Déjame decirte, es más grande el que dobla la rodilla. Es más poderoso, es más fuerte. El que dobla la rodilla es más poderoso que el que trabaja con sus manos. O el que trabaja con la cabeza. Y es lo que Jacob consiguió lo imposible. Ana consiguió lo imposible. Porque lucharon y prevalecieron. Continuamos. Luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Verso 26 dijo: déjame, porque él raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. No te voy a soltar. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Respondió: Jacob. Por favor, escúchame. Cada vez que tú luchas con Dios, el Jehová de los ejércitos, hay un cambio de naturaleza. En Jacob se le cambió de Jacob a Israel. En Ana dice que volvía a su casa afligida. Dice que de esa vez volvió a su casa gozosa. Hubo un cambio de naturaleza. Cuando tú invocas a Jehová de los ejércitos y tú luchas, ese fue el nombre que hoy día invocamos. Déjame decirte, mi mano suda, normalmente suda. Cuando yo estaba orando con esa intensidad, yo abrí mis manos, yo estaba orando así, eran chorros, caían. mojó hasta el mantel de la intensidad que estaba orando esta mañana a Jehová de los ejércitos. Cada vez que tú invocas este nombre, es un nombre de intensidad, de pasión, de transformación, de cambio. El varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios, escúchame, no contra Dios, con Dios y con los hombres, y has vencido. Hermano santo, la fortaleza y fuerza que Dios pone en nosotros, aunque sea propia de Dios, sin embargo, cuando la tenemos y trabajamos por medio de ella, Dios la cuenta como nuestra. Dios cuenta su fuerza como mi fuerza. Tremendo, ¿no? Jacob luchó con el ángel, con la fortaleza propia de Dios, y aún así Dios le llama la fortaleza de Jacob. No hay mayor honor para nosotros que un hombre, una mujer que lucha con Dios. Para el hebreo eso era algo wow. Jacob le ganó a Dios. Por eso le llamaban la fortaleza de Jacob. No santo. Es un gran honor manifestar tanta fortaleza en luchar con Dios en oración. Así era el honor de Jacob. Con esa fortaleza él prevaleció con Dios. Nunca debemos venir con oraciones débiles, vacías, bostezando, dormidos, apagados. No hay tal oración. La oración con Dios es una lucha. ¿Tú quieres un cambio? Jehová de los ejércitos. La gente admira, mira cómo ese hombre salta y tira el baloncesto. Mira cómo ese tira el bate y bota la pelota lejos y gana millones. Mira cómo ese sostiene la voz y toca y canta. Para Dios, lo que él admira es quien permanece luchando con él. Esa es la mayor fuerza. Y esa persona gana más, consigue más. El que ora en fortaleza y prevalece es mucho mejor que el que hace una construcción, mucho mejor que el que sabe argumentar y mucho mejor que un estudiado. La fortaleza en la oración es la mayor arma del cristiano. Escríbelo, hermanos míos. Ese es el significado de Jehová Sabaoth. Porque la gran mayoría de cristianos: Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, pelea por nosotros. Y gritamos: pelea contra el diablo. No, hermanos míos. No comprendes el contexto del nombre. El contexto donde ocurrió el nombre nos da el sabor del nombre. Hermano santo. Así que nunca debemos venir con oraciones débiles, vacías, que debemos poner lucha, debemos que tener fortaleza. Si el cristiano tiene fortaleza en este mundo, para cualquier cosa, debe ser en la oración. Esa es la oración intensa de Jesús. Los discípulos no le dijeron a Jesús: enséñanos a predicar. Le dijeron: enséñanos a orar. Porque Jesús tenía una oración, mira, era tan intensa su oración, que caían como gotas de sangre de su frente. La oración era intensa. Así que admiramos la fuerza de una bala, la sagacidad de un abogado, la creatividad de un artista, la habilidad de un constructor. Por la fortaleza de la oración es mayor que todo. De acuerdo a la fuerza que pongamos en nuestra oración, así será nuestra prevalencia. Así será. Así que la fortaleza de Jacob es un tipo de la fortaleza espiritual que Dios quiere otorgarnos a los santos en nuestro ser interior. Dice Efesios, no lo busque, 3:16, nada más, escúchelo, para que os dé conforme la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ese es Jehová Sabaoth. Ese es Jehová Sabaoth en el Nuevo Testamento, Efesios 3:16. Qué bárbaro, ¿cierto, hermanos míos? Qué tremendo, hermano santo. Así que Ana prevaleció, hermanos santos. Jacob prevaleció. Ahora yo le quiero preguntar una cosa, hermano mío. Antes de entrar a esto, vamos a ver el Salmo 46, por favor. Vamos a ver el Salmo 46. Es un salmo de guerra. Que nos dice: yo soy tu Dios que peleo por ti, hermanos míos. Salmo 46, verso 3. Dice así la Santa Escritura. ¿Lo tenemos? 46:3 dice: aunque bramen y se turben sus aguas, y también los montes a causa de su braveza. Hermanos míos, hay guerras, rumores de guerras, desastres, esclavos financieros, ahora no se puede ni comer el pavo, tiene bacterias, no se puede comer, no ha leído las noticias, honestamente. No compre pavo, porque tiene una bacteria que no sale del cuerpo, porque le han puesto antibióticos y la bacteria se ha vuelto resistente al antibiótico. Cuando entra al cuerpo lo resiste. No hay antibiótico que mate esa bacteria porque está resistente. Tremendo, ¿no? Asegúrese que compre pavo orgánico. Muy bien. Verso 4: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Verso 5: Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a aclarar la mañana. Bramarán las naciones, titubearán los reinos. Dio él su voz, se debilitó la tierra. Verso 7: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio. Y escúcheme, es el Dios de Jacob. Van siempre unidos, porque Jacob es el que nos enseña ese nombre. Ana es otro prototipo. Así que cuando bramen las naciones, los ríos se salgan y vengan los problemas, ¿sabes qué? Haz la pelea correcta, enciérrate y no salgas de allí hasta que tú prevalezcas. Tú le tienes que ganar a Dios con la fuerza de Dios. Dile al Señor: dame tu fuerza para yo vencerte. En el verso 9 dice que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Ese nombre está asociado a reposo, porque es el Dios el que pelea. Y luego el 11: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio, otra vez repite, es el Dios de Jacob. Puedes tú ver que él es el que pelea, pero hay una condición de pelear con él: hay que prevalecer. Vas a comprar una casa y es imposible. Vas a vender una casa y es imposible. Estás enfermo, una condición crónica, y es imposible. Déjame decirte, el nombre que tú necesitas es Jehová de los ejércitos. Pero tú tienes que encerrarte con ese Dios y luchar con él y prevalecer con él, con su fuerza, recordando: en el proceso de lucha con él hay un cambio en ti. Tú eres cambiado a un nuevo nivel de Israel. Menos Jacob sales y más Israel sales. Es lo glorioso de esta profecía de Ageo. Ageo estaba diciendo: si ustedes luchan, ustedes prevalecen, Jehová de los ejércitos es el que pelea por vosotros, el que hace las cosas imposibles. Hermanos santos, Salmo 24 también usa este nombre poderosamente. Vamos al Salmo 24 y está hablando: ¿quién subirá a la presencia de Dios? ¿Quién entrará en su lugar santísimo? En el verso 4 dice: el que no ha elevado su alma a cosas vanas. O sea, el que no ha cambiado la gloria por felicidad. En el verso 4: el que no ha elevado su corazón a cosas vanas. Asegúrate que la casa que quieres comprar no sea de la altura de Dios. Dios no comparte su gloria con nada. Dios quiere que tú prosperes, pero asegúrate que nadie tiene esa gloria. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que tengas carrera, carro, esposas, hijos, etcétera. Pero recuerda, Él es la gloria. Buscamos su gloria, buscamos su reino. En el proceso, Él nos bendice. para hacer su obra. Verso 5: Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro. Y agrega: Oh Dios de Jacob. De la misma manera como Jacob buscó a Dios hasta el alba, rayaba el alma y buscaba a Dios. Verso 8: ¿Quién es este rey de justicia? Rey de gloria, perdón. Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, Sabaoth. Verso 10: ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el rey de la gloria. Y está hablando otra vez de buscar intensamente. Ahora déjame decirle algo interesante, que cuando tú luchas, tienes esa relación intensa con Jehová de los ejércitos, entonces algo sucede con tu boca, tú bendices y tú te vuelves anillo de sellar. Vamos a ver un ejemplo de anillo de sellar, y se encuentra en 2 Samuel 7:25. David usó este nombre para bendecir su casa. Y por eso es que este nombre es tan significativo, porque es el nombre de bendecir a la familia, de bendecir el porvenir, de bendecir el futuro. 2 Samuel 7:25, hermano santo. ¿Estamos? 2 Samuel 7:25. Dice así: Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Dios nos ha dicho muchas palabras, ¿cierto, hermanos míos? Muchas promesas, pero hay que pelearlas. Uno tiene que pelear con ese, ahora confírmalo. Ya tú nos lo diste, ya fue dado en la obra de la cruz, ya soy completo, ya soy bendecido, ya soy amado, soy poderoso, ahora confírmamelo. Y continuamos. Mira lo que pide David: que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre mi casa. Y que la casa de tu siervo sea firme delante de ti. Nota el nombre y requiere, ve la intensidad, ve la lucha, ve la pasión, la fuerza. Ese nombre nunca va asociado a debilidad, nunca. Por eso que es el Dios de Jacob, el que luchó. Si tú quieres una vida mediocre, no uses este nombre. Ahora, quiere una vida poderosa, intensa, una vida de transformación, de cambio, aprende este nombre. Y es el nombre que Ageo usó 14 veces. Por eso que merece detenernos. Si Ageo lo usa 14 veces en dos profecías, yo creo que vale la pena detenernos. Y por eso que me detuve y le metí a este nombre 6 páginas. Este nombre fue el que le mandé anoche a Fabiola y a Daniel por la situación de su niño Ezequiel, que hemos estado orando intensamente. Y esta madrugada, esta mañana, orábamos con una pasión, con una intensidad, este nombre a favor de ese caso. Manos santos. Verso 27: Porque tú, Jehová de los ejércitos, repite, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo: Yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor, ánimo, esfuerzo, valentía para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Verso 29: Ten ahora a bien bendecir mi casa, dice, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición seré bendita mi casa para siempre. Por eso que tú tienes que orar con intensidad. Este no es una oración: Señor, bendíceme. No hay tal cosa. David estaba orando. Yo no sé si tú sientes, pero aquí mi Biblia está saliendo hasta el sudor de David. El fuego, la pasión para hacer las cosas. Tú piensas, digamos, nos vamos para Texas, Dios da gracia. Tú no puedes ir, bueno, si Dios quiere, y a ver si se puede esto, a ver lo que Dios quiera. No hay tal cosa. no invoque Jehová de los ejércitos, invoca Jehová el vago, pero no Jehová de los ejércitos. ¿Comprende, hermanos míos? Jehová de los ejércitos es aquel que hace cambios y hace maravillas. Alabado sea el nombre de Dios. Tremendo, ¿no, hermanos míos? La certeza es un nombre de guerra. Y hay que orarlo con intensidad, hermanos. Así que no nos satisfagamos con deseos y anhelos débiles cuando Jesús conquistó tan grande fortaleza. Jesús conquistó tan grande fortaleza que tú seas fortalecido con tu ser interior. Hermano Joel, ¿usted se debilita? Sí, hermanos míos. Y más frecuente de lo que tú crees. Pero conozco este secreto. Fortaléceme por dentro. Hazme un león. Vamos a orar. Vamos a clamar. Hermanos míos. Y mi esposa ha ido aprendiendo que hay... ¡Aquí están mis manos! Son chiquiticas sus manitos. ¡Aquí están mis manos! ¡Fortalécela, Señor! ¡Despiértala, Señor! Y yo, ¡amén! Eso, así se llama mi esposa. Por eso me casé con ella. Es una guerrera, hermanos míos. Jesús mora en nosotros. Debemos buscar ser fortalecidos con toda la fuerza de Jesús. Hermano mío, la manera para prevalecer contra los hombres y contra el mundo es prevalecer con Dios. Estás orando por un salario y no pasa nada. Estás saliendo, en inglés dice por el breakthrough, una conquista, un rompimiento, y no sucede. Este es el nombre. Por eso que a tanta gente digo, enciérrate en un cuarto y prevalece con Dios. No salgas hasta que ganes la pelea con Dios allí, hermanos santos. Muy bien. Volvemos a Ageo, Ageo capítulo 2, verso 5. Espero que estemos aprendiendo, hermanos míos. Ageo 2:5 dice, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. Nota, Dios está dando una referencia. Así como un pacto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. ¡Qué versículo tan glorioso! Yo lo tengo subrayado en mi Biblia y yo lo leo y Dios me dice, Dios hizo un pacto que su espíritu está con nosotros. Su tabernáculo está en medio de nosotros. Y Dios te dice, no temas. La gente tiene temor de la incertidumbre. ¿Qué voy a trabajar? ¿Qué voy a comer? ¿Cómo gano? No, no, no. Tú no operas en ese sistema. Tú no operas en el sistema de la certidumbre por lo que tú tienes. Tú no eres seguro por lo que tienes, lo que ganas, lo que logras. Tú eres seguro porque Jehová de los ejércitos está contigo. Tú eres seguro porque él ha hecho un pacto que Él dice, mi espíritu está en medio de ti. ¿No hablamos hace 3 semanas de la nueva creación? Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. ¿Y qué fue la nueva creación? Mi tabernáculo está en medio de ti. Yo moro contigo. Yo estoy. Esa es la nueva creación. Y aquí lo vuelve a repetir. Vale la pena leer este versículo de nuevo, hermanos míos. Y justo es el versículo 5. El versículo de la gracia. Y dice, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, y Dios nunca invalidó su pacto, dice, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temo. ¿Por qué no repites conmigo? Dios ha hecho pacto. Que su espíritu está en medio de mí. Por lo tanto, no temo. ¡Aleluya, hermano santo! ¡Qué bárbaro, hermano santo! Nuestra razón por no temer no son nuestras seguridades, bienes o lo alto del trabajo. Esta no es razón por no temer. Nuestra razón por no temer es que las cosas que poseemos, nuestra seguridad no son las cosas que poseemos, sino a quien tenemos. ¿Quién está en medio de nosotros? Esa es tu seguridad. Si tú vives un sistema diferente, el sistema del mundo es qué es lo que tú posees. El sistema de Dios es quién está en medio de ti. Si Dios está en medio de ti, tú no tienes que tener temor, porque Él te tiene cuidado de ti. Él se asegura de que todos salgas en victoria. Así que, hermanos míos, es importante creer y confesar: Dios está en nuestro medio. Por lo tanto, no temo. Recuerda, el no temor es consecuencia de a quien tú tienes. Es lo mismo que se le hizo a Gedeón. Dice: Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Doble declaración, fuerza, fuerza. Gedeón recibió doble fuerza, no por lo que tenía, sino quien estaba con él. Y es lo mismo. Entonces tú y yo no tememos porque Dios está con nosotros. Allá está mi bella esposa, mi linda mujer, te digo, Dios está con nosotros, mami bella. Por lo tanto, no tememos. Versículo 6, Ageo 2:6, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Hermano mío, Dios está diciendo, todo sistema va a temblar. Dios está diciendo, no pongas tu confianza en ningún sistema del hombre. Democracia, lo que tú quieras llamar, economía del mundo, los bancos, no pongas tu confianza. Nuestra confianza no es Texas, nuestra confianza no es un lugar, nuestra confianza se llama una persona, se llama el deseado. Su apellido significa Jehová de los ejércitos. ¿Qué nombrecito? Por eso que tú y yo tenemos confianza, tú tenemos firmeza. No mires tu pasado, no te dejes condenada. Es que tú no hiciste esto, es que tú no hiciste allá, tú no eres especial. No, no, no. Vamos a verlo dentro de un ratito, porque Ageo se encarga de quitar todas jactancias. En tu momento no las quita todas. Para que nuestra confianza sea un regalo de justicia. Y aquí está diciendo, de aquí a poco, está diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. No habrá nación que no sea sacudida. Dios va a conmover todas las cosas. Los sistemas bancarios. Está España siendo sacudida porque no hay trabajo. Italia al borde de la bancarrota. Francia le está siguiendo. Aquí en Nueva York hay abusos sexuales cada una hora. Cada una hora hay un abuso sexual. Hay un violador por doquier. Violencia y muerte. Es horrible. Dios está haciendo, sacudiendo las naciones. Terremotos, guerras, estragos. Y Dios no está diciendo, lo único confiable, tú fuiste extraído a una ciudad fortificada, se llama Sion. Tú vives en un sistema diferente. Dice, así que recibiendo nosotros un reino incomovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hermanos santos. Verso 7 dice, y haré temblar a todas las naciones, excepto Colombia. No, hermano mío, no se queda ninguna acentuada. Todo mundo. No hay nada. Es que me voy para el campo de la cruz porque allá me va a guardar. No, hermano santo. Donde tú te quieras ir, no hay nación que no sea sacudida. Estamos viendo esto, hermanos míos. No hay nación. Que esta nación suramericana es mejor que la centroamericana. No, no, hermanos míos. No hay nación donde tú te puedas escapar. Dice aquí, haré temblar a todas las naciones. Y dice, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta cosa, esta casa. Escúchame, entre más tú deseas, más llena de gloria. El deseado está asociado a gloria. Es una pasión para buscar a Jesús. Es un deseo para buscar al Señor. Hace 3 días Giovanna me dijo, Joel, acuéstate. Eran las 2 de la mañana y no me había dado cuenta. No me había dado cuenta. De la intensidad de buscar al Señor. Buscar el deseado está asociado a gloria. Vendrá la gloria. Hermano santo, 500 años más tarde llegó una persona, una figura externa que no era atractiva. Jesús era sin atractivo. No tenía ojos azules, no tenía los cabellos rizaditos, como que se había hecho con los ruleros. Jesús era sin parecido y los discípulos vieron esa gloria. ¿Qué fue lo que ellos vieron? Tremendo, ¿no? Así que hay que ver a Jesús con la gloria que solamente se puede ver con los ojos de la fe. Ahora déjame decir, la gloria de Jesús sobrepasa la gloria del templo y la gloria a otra gloria. Ese Jesús natural que vino, que los discípulos vieron, ellos vieron, eso es más glorioso. Escúchame por favor, si en ti no hay ese toque de que Dios es más glorioso que cualquier otra gloria, hay un problema dentro. Jesús es más glorioso que cualquier otra. La gloria de Jesús sobrepasa toda otra gloria. Es más, toda otra gloria temporal se marchita. Y la gloria de Jesús permanece, hermano santo. La gloria de Jesús. Rápidamente, hay dos maneras para ver la gloria del Señor. Dos maneras. La primera, hermanos santos. Dos maneras. Primero, ahora en este mundo, por medio de la fe, vemos la gloria de Jesús por medio de la fe. No por los sentidos. No esté, Señor, muéstranos tu gloria, Padre. Y quieres ver rayos y centellas. No. La gloria de Jesús se ve por medio de la fe en las Escrituras. Jesús le abrió a Moisés, los profetas, los salmos, para que vieran lo que decían de él. Así que hoy día vemos la gloria de Jesús por el escrito. Dios nos muestra su gloria, y al ver su gloria somos transformados, hermanos santos. Segundo, veremos la gloria de Dios en el cielo. En la vida venidera seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, cara a cara. 1 Juan 3:2. Le veremos tal como Él es, cara a cara, hermano santo. Así que ningún hombre verá la gloria de Cristo a menos que la haya visto por la fe en esta vida. Ningún hombre verá la gloria de Cristo si primero no se ha deleitado por la fe en esta vida. Esa es tremenda declaración, fuerte, hermano santo. Así que si queremos tener una fe más activa, recuerda, gloria es el peso del bien. Si queremos tener una fe más activa y un amor más grande por Cristo, hermano santo, deberíamos buscar tener un deseo más grande, una pasión más grande por la gloria de Él. Señor, muéstrame tu gloria por los ojos de la fe y despierta mi espíritu. Y déjame decirte, Dios te va a despertar de madrugada porque se cumple su palabra. Yo le decía a Giovanna, Dios me dijo esta verdad esta madrugada, que yo no la había visto antes. Luego, la siguiente día, Dios me dio esta verdad esta madrugada. Tremendas verdades que he estado escribiendo. ¿La gran mayoría se la ha dado a usted ya? ¿Qué es lo que resulta cuando tú oras, Señor, abre mis ojos para yo ver tu gloria por medio de la fe? Déjame decirte, las cosas de este mundo se vuelven cada vez menos atractivas, hasta que lleguen a ser cosas muertas e indeseables. Pablo dijo, todo lo tengo por basura con tal de ganarle a él. Y no se refería, tengo basura a lo que no vale, no. Tengo basura a lo que valía. En ese entonces eso valía mucho. Así que, una meditación habitual en la gloria de Cristo traerá descanso, satisfacción y sanidad a nuestra alma. Eso es lo que va a causar en nosotros, hermanos santos. Continuamos, Ageo 2:8. Y dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Así que el problema no es dinero. Ay, hermanos, que no se puede construir un edificio. Aquí no estaba hablando de dinero. Porque Dios dice, mío es el oro. El problema era un deseo de la gloria de Dios. Muéstrame un grupo con el deseo de la gloria de Dios y Dios le dará el dinero para construir un edificio y hacer viajes y ser de bendición y hacer lo otro y lo otro, hermanos santos. Nunca ha sido el problema el dinero. Giovanni y yo hemos hecho varios, bastantes viajes misioneros. Y yo me pregunto, ¿de dónde salió tanto dinero? ¿Dónde salió tanto? ¿Cómo Dios se encargó de proveer? Así que el problema no es el dinero, el problema es el deseo. Porque dice, mía es la plata, mío es el oro. Y dice Jehová de los ejércitos. No lo dice cualquiera, dice Jehová de los ejércitos. Decide creer y reconoce la verdad. Que cuando renunciamos a las ambiciones egoístas y a las agendas personales para encontrarnos en hacer y avanzar el reino de Dios, Él nos bendecirá. Dios nos va a bendecir para hacer la voluntad de Dios. Eso como cuando, si tú vas, digamos, nos mudamos para Texas, por así decirlo, tú vas con la pasión del reino, no te va a faltar el dinero. Porque aquí Jehová de los ejércitos dice, mío es el oro y mío es la plata. Pero mira cómo yo hablo en el sistema del temor. ¿Y el dinero? ¿Y dónde hago esto? No funciona, así no funciona. El problema no es bolsillo, el problema no es dinero, porque él dice, mío es el oro y mío es la plata. El problema es Jesús el deseado. Hoy día, dile al Señor, al final vamos a decir, Señor, abre mis ojos para ver al deseado. Que la otra gloria vaya muriendo, y esta va ganando, Verso 9, hermanos míos, son 23 versículos, así que estamos medio atrasados. Verso 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La gloria de Cristo es mayor que toda otra gloria, hermanos santos. Tú pones una casa tan linda así, y la gloria de Cristo es mayor. Y eso tiene que haber en nuestro corazón, una obra interna, que la gloria de Cristo es mayor que cualquiera otra gloria. Ay, hermano, hay un partido de Colombia con Chile hoy día. Yo lo siento mucho, hermanos míos. Ay, hermano, ay, no, lo siento mucho. La gloria de Cristo es mayor. Lo siento mucho. ¿Qué tengo que hacer este test message? Que espere. Porque ninguna gloria temporal es más grande que la gloria de Cristo. Si tú no tienes gloria por la palabra, tu test message te lleva una vida de miseria. Y no hay oración que te saque de ese calabozo, de esa miseria en que estás. Serás un cristiano miserable. Toda la vida viviendo arrancado de cheque en cheque. Y nunca tendrás poder. Si la gloria de Cristo no es superior, déjame decirte, hoy tú tienes que pedirle al Señor, haz una operación que Jesús sea más glorioso que cualquier otra cosa. Yo no te pretendo que diga, ¡wow, qué glorioso! No, pero hoy comienza. Hoy dile al Señor, abre mis ojos para ver la gloria de Jesús. Y Dios te va mostrando, hermanos santos. Otra vez, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho, vuelve a repetir, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y nota, y daré paz en este lugar. Está asociada buscar esa gloria a una paz. Cuando tú buscas esa gloria, tienes ese deseo, viene por consecuencia paz. Y yo no sé de ti, pero mientras viene una inundación, en ti tienes paz. Viene un huracán, tú tienes paz. Cuando se va la gasolina, tú tienes paz. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo, si tú buscas mi gloria, hermanos santos, la sed de Dios nos mostrará la gloria mayor. Otra vez, la sed de Dios nos mostrará la gloria mayor. Y la gloria mayor es la gloria de Jesús. Sí, Señor, pon esa sed, abre mis ojos para ver esa gloria. Jeremías 29:13, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y ya leímos al comienzo, el rey Ezequías, mientras buscó a Dios y lo hizo de todo corazón, fue prosperado. Segunda de Crónicas 31:21, que ya leímos al comienzo, hermanos santos. Así que volvemos a Ageo, Ageo 2:10. Ageo 2:10, hermanos santos. Dice así: a los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, mira, le preguntaban acerca de la ley, y mira a ver, ¿por qué esta pregunta? Porque aquí se define por qué causa tú eres bendecido. Por favor, presta atención a esto, porque aquí está el secreto. ¿Por qué causa tú eres bendecido? Y le van a preguntar a los sacerdotes de la ley: si alguno llevare carne santificada en la falda, o sea, aquí como en el vestido del efod, carne santa, ¿ves?, para los sacerdotes nada más, ¿ok?, en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella, así, con el vuelo de la ropa, tocaré pan, vianda, vino o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Esta era la pregunta, y respondieron, no. O sea, los santos del templo no tenían poder para santificar las cosas comunes como comida. Señor, yo hice un viaje misionero al Ecuador, bendíceme. Dios dice, no, esa no es la razón de que yo te bendigo. Señor, yo he tenido 10 hijos y lo he criado para ti. Esa no es la razón de que yo te bendigo. Nada del templo que tú hagas es la razón de que Dios te bendice. Señor, yo soy líder de alabanza, yo toco el violín. No, es una razón que yo te bendigo. ¿Estás viendo la razón de por qué Dios te bendice, hermanos santos? En el versículo 12 lo dice, y respondieron los sacerdotes, no, las cosas santificadas no santifican, escúchame, la vianda, el pan, el vino, el aceite, cuatro cosas importantes. Otra vez, las cosas santificadas no santifican al pan, la vianda, el vino, el aceite, no lo pueden santificar. Sin embargo, tú crees que tú eres bendecido por las cosas que tú haces. Continuamos la segunda pregunta. Y dijo Ageo en el versículo 13: si un inmundo, ahora ya no trata de las cosas santificadas, ahora lo contrario. Si un inmundo, a causa de su cuerpo muerto, tocare alguna cosa de estas, de las cosas, vino, pan, vianda, aceite, será inmunda. Y dice, sí, será inmunda. Sí, será inmunda. O sea, lo malo tiene el poder más de contaminar que lo santo de santificar. Qué tremendo, ¿cierto, hermanos? Lo malo tiene más poder de contaminar que lo santo de santificar. Ahora, ¿por qué Dios pone ese escenario donde todo el mundo queda nada? Nada. Tanto. ¿Ahora qué voy a hacer? Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo, toda obra de sus manos y todo lo que ofrecen es inmundo. Todo lo que ellos eran y todo lo que ellos hacían era para que no te jactes que yo soy la mamá de los pollitos. Yo soy el mejor. Yo soy el que mejor oro. Yo soy el que mejor hago. Dios dice, tú eres inmundo delante de mí. Si no fuera por justicia de regalo, ¿qué sería de nosotros? Nunca, aunque tú te santifiques y te vistas de efod y camines cosas santísimas, esa no es la razón de que eres bendecido. Ageo no está diciendo eso para desanimarlos. Ageo está diciendo para que ellos vean que es gracia. Es por pura gracia, justicia de regalo. Señor, en mí no hay nada. Sin embargo, por justicia de regalo, bendíceme. Cumple lo que has dicho. Estamos, amados míos, es justicia de regalo. Versículo 15. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante hasta que pongan piedra sobre piedra. Antes que pongan piedra sobre piedra en el templo, o sea, medita, que no han hecho ni la obra todavía. Y Dios dice, antes que sucedan todas estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. En lugar de haber 20, había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y solo había 20. En otras palabras, siempre había escasez, siempre. Este año, este mes de abril, en lugar de 50 cántaros, entramos 20. Ya estás caído 30. El siguiente mes era 50, ya había dos meses, ya había caído 60. Y siempre va uno alcanzado. Y Dios dice, medita esto en tu corazón, porque escucha la tremenda revelación. Verso 17, os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. El maltrato no convierte a nadie. No convierte a nadie. ¿Sabes cómo la gente se convierte? Cuando ve la gracia. Solamente nos convertimos cuando vemos la gracia. Nada más. Ninguno se volvió a él. Verso 18. Meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. Y creo que tienen que meditar. No está aún la simiente en el granero, o sea, la semilla no ha sembrado. La semilla no se había sembrado. No está la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado. Ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. ¿Cuál es la razón de que Dios decía, escogía bendecirlos? Era por gracia. Por pura gracia, hermanos míos. Hermanos míos. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mes, diciendo, otra vez, hermanos míos, habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra. No confíes en los sistemas de este mundo, hermanos míos. verso 22, y estamos casi para terminar. Y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que con ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Es el sistema de economía que vivimos. ¿Cuándo me cobra por este contrato? Le cobro 10,000, pero tú estás esperando la espada. ¿Qué es la espada? Te roba, te hace el trabajo mal, te lo hace chueco. Es una economía de espada. Vivimos una economía de espada, de engaños. En medio de esa economía, en medio de esa situación, Dios dice, yo te voy a bendecir. Y terminamos, verso 23, en aquel día, dice Jehová, de los ejércitos, te tomaré, aleluya, subráyalo. Oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, te pondré como anillo de sellar, autoridad, porque yo te escogí. Y anillo de sellar era autoridad, que lo que un rey sellaba, eso se hacía para los santos. Dios nos escogió, Dios nos llamó, Dios nos hizo su siervo y nos pone como anillo de sellar. En medio de una economía trastornada, en medio de una situación adversa, tú y yo somos anillo de sellar. Cuando el mundo y el diablo venga, tú no sirves para nada, dice, yo soy anillo de sellar. ¿Sabes que no vas a poder vender esa casa? Déjame sellar, anillo de sellar. Porque lo que tú sellas, eso pasa. Que la salud no, déjame sellarlo. Sella, sella, sella. Sella tu destino. Sella tu futuro. Sella tu generación. Como lo hizo David. David tuvo para bien sellar su generación. Lo acabamos de leer hace un rato. Dios nos puso para sellar nuestra generación, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra economía, nuestro ministerio, y somos gente de bendición. Tú y yo somos poderosos. En Daniel capítulo 4, no vayan allí porque es muy largo, describen a Daniel como un árbol frondoso, describen a Nabucodonosor como un árbol frondoso que llega hasta los cielos. Su follaje dice que las naciones hicieron su nido bajo sus ramas. Las bestias y los pueblos comían de este hombre tan poderoso. Y Dios lo puso tan lleno de bendición. Ahora, Jesús usa esa misma ilustración. Dice, ¿a qué compara el reino? A un grano de mostaza, que es una semilla más pequeña. Un hombre la sembró en su corazón. Pero cuando se creció, se hizo la hortaliza más grande. Y las aves del cielo ponen su nido en sus ramas. Usando la misma ilustración, Dios nos pone como un árbol. Si tenemos esta realidad que es por gracia, si tenemos esta realidad que somos anillo de sellar. Padre, te adoramos, te bendecimos, damos la gloria a tu nombre por tu poderosa y maravillosa palabra, Señor. Al que tiene oído para oír, aquel que tiene anhelo de un cambio total, Señor, anhelamos tu reino, ese deseo del reino de Dios, bendito Dios, de la realidad de Jesús, Señor mío. Y en Cristo Jesús oramos, Padre Santo, abre nuestros ojos espirituales por medio de la fe, bendito Dios, ver cada día más al deseado, ver cada día más la gloria de Jesús, contemplar su gloria, deleitarnos en ella, bendito Dios. Despierta nuestro espíritu, que cada mañana seamos despertados para ser oídos, para oír como sabios y para hablar como sabios, Señor amado. Henos aquí, bendito Dios, la gloria del deseado, la gloria de Él es mayor que toda otra gloria, bendito Padre. Y la única razón que tú nos bendices, Padre, es por la justicia de gracia, la justicia de vida que tú nos has dado, bendito Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. En Cristo Jesús lo creemos y lo oramos, Señor. Lo sellamos. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén.